Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión, la primera emisión de nuestro ciclo 2020B en vivo de Consulta al Aire. Estamos saludándolos a través de estos micrófonos, Viviana Mesa como siempre y Gabriel Barba en los controles, moviendo a los botoncitos para que este programa llegue hasta ustedes. Les damos la más cordial bienvenida para este espacio, esperamos que nos acompañen durante los siguientes 55 minutos de programa. Y déjenme decirle que tengo que compartir esta emoción porque se siente la piel de gallina. Estamos en cabina y regresar es un alivio realmente. Ver a Gabriel en vivo y en directo, no a través del Facebook y por su imagen, es algo que la verdad emociona. Y espero que a ustedes también les dé gusto volver a escuchar estas emisiones en vivo de este programa, al igual que los demás programas de la red en el Centro Universitario de Los Lagos. Les recuerdo que tenemos la línea de WhatsApp para tomar sus llamadas, sus preguntas o sus dudas. 474-134-7609. 474-134-7609. Y hoy tenemos un programa que, curiosamente, les va a llamar muchísimo la atención porque vamos a tratar un tema muy particular que quizás el confinamiento nos ha permitido, vamos a decirlo así, descansar de él, por llamarlo de alguna manera. Y para esto tenemos a nuestro invitado especial para inaugurar este segundo segmento del año de Consulta al Aire, el doctor Alfredo González, nuestro podólogo de cabecera. Él nos va a hablar sobre el hallux valgus. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué es el hallux valgus? El hallux valgus no es otra cosa que los famosos, frecuentes y horrorosos y dolorosos juanetes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los juanetes y antes de iniciar, quiero contarles que David Barajas nos seleccionó como música para el día de hoy este género de soul a través de Solange o Solange, como le llaman algunos, y esta primera canción se llama Down with the Clique. Esto es soul. Vamos a escuchar un poquito más de este tema y regresamos con el doctor Alfredo González. Bueno, regresamos y creo que ya tenemos en comunicación vía telefónica al doctor Alfredo. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, Viviana, ¿cómo has estado? ¿Sí me escuchas?
Muy bien, sí, fuerte y claro, diríamos, en los controles. Doctor, pues bienvenido, gracias por aceptar la invitación a inaugurar este ciclo B de programas de Consulta al Aire con esta emisión del día de hoy. Yo sé que usted ha estado trabajando, digamos que fuertemente, pero bajo todas las estrictas y más cuidadosas medidas de seguridad y de higiene que amerita el momento. Le doy nuevamente las gracias por haber aceptado la invitación y pues vamos a hablar de este tema dolorosísimo, molestosísimo, pero que en este confinamiento como que hemos descansado porque ya no usamos tantos tacones.
Así es un tema bastante, bastante amplio porque en sí es un problema que muchas personas padecen y a veces dicen, no, bueno, es que no sé ni por qué me salió, ¿verdad?
Así es.
Pero antes que nada, pues muchas gracias por tu invitación. De nuevo, encantado también de estar aquí, ya extrañábamos. Ya como que se siente uno raro si no está platicando contigo.
Sí, definitivamente es extraño el hecho de hacerlo pues a través de toda esta tecnología, pero como mencionaba al inicio, se siente la piel de gallina regresar a cabina y tener a Gabriel enfrente, estar haciendo señas y todas las manías que tenemos nosotros con el chico en controles. Y pues bueno, próximamente espero tenerlo en vivo y en directo sentado aquí a un lado con nuestro metro y medio de distancia, pero tenerlo aquí.
Muy bien. Bueno, pues hay que entrar de lleno a nuestro tema.
Así es,
como todos sabemos, el nombre, pues como tú lo dijiste, nos asusta en un principio, ¿no? Hallux valgus, ¿eso qué es? ¿Con qué se come? Normalmente lo conocemos o coloquialmente se conoce como juanete. ¿Y qué es el juanete en sí? Pues es la desviación del dedo gordo del pie, que viene siendo el primer dedo o hallux, hacia el resto de los dedos del pie. O sea, el dedo se mueve hacia afuera. ¿Sí?
Se sale.
Y hay una prominencia de la cabeza del primer metatarsiano, que es el hueso que continúa las falanges del dedo. Uh-huh. Y esto presenta una angulación inadecuada en la articulación que puede llegar a que el dedo se ponga encima del segundo dedo, ¿no? Uh-huh. Entonces es una desviación del dedo. Eso es el anus vagus. Uh-huh. Es una enfermedad que, desgraciadamente, la etiología no está muy clara. Eso quiere decir que no sabemos muy bien por qué se produce
la causa,
pero tenemos alguna idea, ya que se presenta muy frecuentemente, casi 2 o 3 a 1 en la mujer, sobre todo en mujeres de edad avanzada. Uh-huh. Y se asocia a deformaciones de los dedos y puede ser familiar, o sea, también puede tener herencia, puede. Si la abuelita tenía, la hija muy probablemente va a tener, y la nieta también va a tener. Sobre todo si empieza a aparecer de una manera temprana en la adolescencia. Esto nos va a orientar más sobre que, de dónde vino o qué lo produjo. ¿Cómo ves?
Cuando hablamos de estas causas no definidas, por decirlo así, porque le podemos echar la causa a muchas cosas, ¿no? Nos han dicho que si llegamos a hacer ejercicio con el pie caliente y lo ponemos en el piso frío, que si usamos tacones muy altos, que si tenemos calzado inadecuado, muy apretado, muy puntudo, etcétera, pues son las causas como más frecuentes que se han encontrado después de hacerle el interrogatorio a los pacientes. Pero me preocupa, y yo creo que a muchos de las que nos están escuchando también, a muchas de las oyentes, que sea hereditario, Doc. Eso sí no lo sabía.
Sí, es hereditario. Y fíjate que son muchas cosas, pero a fin de cuentas, todo lo que mencionaste, la mayoría no forma parte de la etiología natural de esto. Uh-huh. Lo principal es algo que sí influye mucho, es el tipo de calzado, y ahí me van a empezar a aventar las pedradas las chicas, ¿no? Porque es cuando ya les caigo mal a todo el mundo, ¿no? Cuando empiezo a hablar del calzado. Sobre todo el calzado que termina en punta y que produce la desviación hacia afuera del dedo, es lo que más produce esta deformación. Es algo que está muy frecuentemente en los pacientes que se presentan normalmente en la consulta. Uh-huh. Claro que también tiene mucho que ver la herencia. O sea, y ahí es cuando también se puede presentar en varones. Aunque ya en este tiempo, con los tipos tan variados de calzado que hay, también hay muchas veces que los hombres utilizan calzado también que termina en punta, y también vemos esas variaciones. Lo podemos ver mucho aquí en Lagos de Moreno. Uh-huh. Sobre todo en las personas que desde muy pequeñas usaron el famoso botín charro o la bota.
La bota sacajícama, ¿no?
Así es. Uh-huh. Entonces, esos pacientes lo alcanzamos a ver, y casi nos alcanza el porcentaje con la mujer, ¿no? Porque la mayoría de los pacientes que han usado este tipo de calzado tienen la deformación. Uh-huh. Ahora, no vemos esto en la consulta, por lo general, hasta que no empieza a dar problemas.
Claro, cuando empieza a doler. Y ahí es cuando decimos algo no está bien. ¿Le parece, Doc, si seguimos hablando de este tema después de nuestro primer corte del día de hoy?
Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Una Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire. Esta artista es Solange con este tema Starry Flow de Género Soul. Y estamos con el doctor Alfredo González. Estamos hablando sobre el Alus Valgus o los famosos juanetes que nadie quiere tenerlos y nadie quiere mostrarlos porque son, aparte de muy dolorosos, son muy antiestéticos, doctor.
Así es. Muy antiestéticos, no les gusta a la gente, pero eso no es una razón para operarse, ¿eh? La estética no. Pero bueno,
es el problema de los zapatos.
Sí, lo que tenemos que cambiar es el zapato, no cambiarnos el pie.
Así es.
Pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante. También hay que hacer referencia a enfermedades que pueden también ayudar a que esto se produzca, como las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, que si presentamos esta enfermedad, tenemos ciertas posibilidades de que se nos puedan tener muchas alteraciones óseas y pueda presentarse también el alux valgus, el famoso juanete. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Y creo que vamos a proseguir ahora con los síntomas.
Doc, ahorita que usted menciona lo de la artritis reumatoide, me surge una duda. El hecho de tener alteraciones en la columna o desviaciones en la cadera, ¿puede hacer que de alguna manera nuestro modo de caminar pueda propiciar la salida del juanete?
Puede ser, sí, ya que, por ejemplo, el factor hormonal y el factor, todos los factores que influyen en dentro de estas lesiones pueden producirnos la deformidad, sobre todo pueden acrecentar los síntomas. Por ejemplo, mujeres tienen una laxitud en diferentes tejidos, entre ellos los ligamentos. Esta laxitud favorece que se presenten estas deformaciones. Y si tenemos una lesión como una fractura o tenemos lesiones a nivel de cadera o de rodilla, se puede facilitar la presencia de estas alteraciones como el alus valgus y si puede favorecerlo. Ahora, tenemos que tener otros factores como el calzado también. Tenemos que tener en cuenta también la herencia, porque eso tampoco lo podemos sacar del mismo entorno, de las mismas lesiones. Pero sí pueden tener cierto, pues una importante causa con unas lesiones de ese tipo.
Ah, ok. Muy bien, ahora íbamos a continuar con los síntomas y lo interrumpí. Cuéntenos.
Ah, sí. No. Vamos a seguir con los síntomas. ¿Qué es lo que podemos sentir? Pues en el juanete, en el alux valgus, existe una inflamación dolorosa del borde del pie en la zona que se une el dedo con el resto del pie. Se produce un dolor continuo, es sordo, localizado, precisamente en esa zona, que empeora al caminar y mejora con el reposo. También puede mejorar con el calor local, o sea, cuando de repente, ponme algo calientito en el pie porque me está doliendo, mejora con eso. A veces se nota una sensación de roce, se puede escuchar un chasquido o puede crepitar, o sea, puede oírse así como como el hueso como moviéndose y hay una leve crepitación al mover el dedo, y además de la deformidad evidente, ¿no? Que es por lo que a veces se nos presenta mucho en la consulta. ¿Por qué llegan sobre todo las pacientes jóvenes? Oye, doctor, ¿cómo se me quita esto? Uh-huh. Entonces, pues no podemos. Lo primero que tenemos que analizar es, ¿hay dolor o no hay dolor? Eso es fundamental para ver qué es lo que tenemos que hacer. Principalmente creo que si no hay dolor, no hay por qué hacer una intervención quirúrgica. Claro que ahí estaría echándome en contra algunos traumatólogos, algunas escuelas, pero creo que si no, no hay dolor, no tenemos por qué hacer mayor cosa, más que la modificación del calzado, del tacón, que tenemos que realizar ya como tratamiento primario, ¿no? Uh-huh. Pero los síntomas principales debe ser el dolor. Por eso les digo que de repente me llegan chicos que, oye, doctor, que necesito que me operen de usted y su equipo porque se me ve muy feo el zapato y, oye, pero te duele. No, no me duele, pero es que se ve muy feo. Pues me tardo como una hora y media en explicarles que por estética no es conveniente hacer la cirugía, porque podemos lesionar, toda cirugía puede tener complicaciones, y podemos un pie que por lo general no tenía molestia puede presentar la molestia, y entonces sí ya nos metimos en un problema, porque ya quedó muy bonito el pie, pero pues, doctor, me duele el pie.
Ajá. Pero entonces, una pregunta, Doc, el hecho de que uno sienta dolor, ¿el dolor, digamos, puede ir cediendo o es el dolor que ya persistente, que no se baja con ningún medicamento y que ya tiende a ser insoportable?
Sí, el dolor que ya no nos permite hacer nuestras actividades diarias, ahí es cuando tenemos que actuar, ¿no? Quirúrgicamente. Lo demás es un tratamiento conservador, es decir, utilizar sobre todo la mejora en el calzado amplio, calzado especial, el uso de un tacón adecuado, un soporte adecuado del pie, que el calzado esté abierto. Eso nos puede, podemos hacerlo y va a disminuir mucho la molestia. En teoría, la gran mayoría de los casos con eso tenemos para resolver el problema.
Uh-huh. Entonces, el síntoma primordial es ese dolor punzante en el huesito. Uh-huh. Nótese que sufre de juanetes, porque lo identifico muy bien. Se identifica el dolor, se pone incluso roja la zona cuando se utiliza un zapato no adecuado.
Así es, inclusive esa zona roja que se presenta puede infectarse, ¿no? Uh-huh. Porque se hace una bursa, una especie de bolsita.
De bolsita.
Uh-huh. Y puede llegar a producir con el roce, puede llegar a producir una infección. Ahí volvemos a la enfermedad que ya nos estábamos tardando en hablar, como la diabetes. Uh-huh. Que en pacientes diabéticos que aparte tienen una luz valgus, un juanete, pues tenemos mucho riesgo de que haya una úlcera muy fuerte en esa área. Uh-huh. Y a veces sí encontramos que aparte del dolor presentan una lesión tipo ulcerosa, una úlcera en el área, ¿no? Por el roce tan frecuente. Pero pues ahí esto no debería pasar si tenemos nuestras visitas frecuentes a nuestro especialista en los pies, ¿verdad?
Y que son muchas cosas a atender, desde el mal corte de las uñas, tomando en cuenta también a las personas diabéticas o personas mayores que no pueden hacerse la higiene del pie correctamente por muchos motivos. El hecho de usar el calzado no adecuado, que yo sí quisiera que en nuestro siguiente segmento nos orientara un poquito, después, claro, de hablar de cómo se tratan los juanetes o cuáles serían las recomendaciones generales. Y el hecho de que no sabemos elegir ese zapato, Doc, porque yo creo que eso es de las cosas más complicadas que yo, todos en algún momento hemos pasado, elegimos a veces los zapatos porque están de moda, porque nos parecen bonitos, porque nos combinan con el vestido para la boda, por cualquier otra cosa, pero nunca pensamos en que los zapatos deben ser lo suficientemente cómodos para no dañar nuestros pies.
Así es.
Y eso es gravísimo.
Estoy completamente.
Por eso el doctor siempre nos dice que las mujeres lo odiamos cuando nos manda a la... Tenemos que cambiar los zapatos porque el 80% fácil de nuestros zapatos no son los adecuados para nuestros pies y para nuestra comodidad. Y esto es algo fundamental. Doc, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresando, seguimos con este tema que yo creo que más de una señora está pegada a la radio escuchando lo que le vamos a seguir contando.
Excelente, Claudia.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire. Down, down, down on the floor. Down, down, down on the floor. Down, down, down on the floor.
La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos al Consulta al Aire. Este tema se llama Almeda, de la cantante de Soul Solange. Y estamos con el doctor Alfredo González, es nuestro podólogo de cabecera. Y vamos a hablar ahora, estamos tratando el tema de los juanetes o más clínicamente hablando del hallux valgus. Y vamos a hablar ahora, doctor, sobre el tratamiento, porque pensaríamos que a lo mejor no tenemos remedio, o sea, que ya no hay nada que hacer, pero sí hay algunas estrategias, ¿verdad?
Claro, siempre hay algo que podemos hacer.
¿Cómo que podríamos empezar?
Pues inicialmente, si el dolor es leve, se inicia con medicamento antiinflamatorio. Lo primero es, bueno, regresando, lo primero es medios físicos, ¿no? Como ya habíamos mencionado antes, pues el calor puede ayudar bastante a la molestia, ¿sí? Algunos terapeutas también manejan que el hielo también puede ayudar, pero en este caso es mejor el calor, la aplicación de local de calor. Uh-huh. O frío, ¿sale? Pero dependiendo mucho, hay pacientes que no toleran el frío, por ejemplo. Uh-huh. Entonces es mejor comenzar con el calor y luego hacer estas técnicas como la primera semana calor, la segunda semana frío y la tercera semana en contraste, frío y calor, ¿sí? Y luego ya vienen los medicamentos antiinflamatorios, analgésicos. También ahí nos ayudamos mucho del fisioterapeuta. Uh-huh. También hay terapias para este problema, para el juanete. Y otra cosa que nos ayuda mucho en un principio es evitar las actividades repetitivas que agraven los síntomas. Si nos damos cuenta que subir la escalera de tal o cual manera nos lastima, pues evitarlo, ¿no? Uh-huh. Eso sería en un principio. Lo que ya les comentaba sobre el calzado, que me decías que ahí cuando todos mis pacientes linchan, ¿verdad? Entonces me quieren linchar. Pero es muy importante utilizar el calzado adecuado, evitando zapatos que terminen en punta estrecha. Uh-huh. O un tacón exageradamente alto. Hay que elegir un calzado de horma ancha que no roce el juanete. Uh-huh. Con la piel superior blanda y que sea adaptable. ¿Me explico? Ajá. Que deje ser al dedo, porque si no, vamos a tener más lesiones. ¿Ok?
Incluso pensaríamos que el zapato, por ejemplo, vamos a hablar de las famosas chanclas o las sandalias que usamos para estar en casa, que tampoco son las adecuadas.
Así es, tampoco es adecuado. Uh-huh. Tendríamos que utilizar algo que no esté rozando. Y muchas veces las sandalias son de plástico y estas producen unas lesiones verdaderamente profundas. Entonces, sí hay que buscar, definitivamente hay que darse el tiempo para buscar los zapatos. Uh-huh. Recordando que es mejor comprar el zapato por la tarde, para que, por lo general, las piernas y los pies se inflaman durante todo el día, y el mejor momento para comprar calzado es por la tarde, tarde-noche, que ya nuestras piernas y nuestros pies ya están inflamados, lo que se nos inflaman normalmente. Entonces podemos encontrar el calzado más adecuado y sobre todo que lo vamos a poder usar a cualquier hora del día y no nos va a molestar.
Ajá, exactamente.
Eso es la ventaja de comprar el calzado por la tarde noche.
Uh-huh. Y que también es muy importante que los zapatos tenis no son el calzado ideal tampoco, porque nos vamos a los extremos.
Así es. Sí, no es conveniente. Y se los echamos, nunca ha sido conveniente. Ahora, aquí vamos a entrar en un tema escabroso, porque hay muchos productos que dicen que si te los pones, ya te vas a curar de la luz barcos, ¿no? Los famosos separadores, uh-huh. Que ahí es donde las empresas me odian también. Pero bueno, todo el mundo me odia.
Yo recuerdo que en la época de mi abuelita, los carretes anchos de hilo los usaban las señoras para ponérselos en medio del dedo pulgar y del dedo índice en los pies.
Así es.
Para evitar la salida del juanete o para controlar, según ellas, el juanete. Eso lo tengo muy presente.
Así es. Bueno, pues la realidad es que como no la podían traer todo el tiempo, pues no cambiaba mucho. El juanete iba a hacerse de todas maneras. Se puede detener un poco la aparición, pues es mínimo, por lo general es que no tienen mayor uso. Pueden descansar, sí, a veces sí ayuda a descansar, pero llega el momento en que, por ejemplo, hay unos juaneteros de noche que se los ponen y los acaban aventando. Yo no conozco un solo paciente que me haya dicho, ay doctor, el juanetero de noche que me puse, me lo aguanté toda la noche y me siento mejor y ya se me quitó el juanete. No, eso no se presenta.
No pasa.
Ayudan a descansar, sí, pero no va a ser algo que nos va a reparar el problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta los ligamentos, la fuerza del ligamento, la laxitud de la piel, en fin, muchas otras características que no nos las va a estar recuperando estos famosos juaneteros. Hay unos, ahorita venden unos articulados que ya los puedes traer todo el día, ya los puedes usar con el tenis. Pues yo no lo recomiendo, de verdad.
Hasta férulas,
no lo recomiendo.
Hasta férulas he visto.
¿Vale?
Hasta férulas.
Así es, hasta férulas. Entonces, el plástico si hay mucho roce con la piel, pues va a producir una lesión, una tipo ulcerosa. Es un cuerpo extraño, en los pacientes diabéticos les haría mucho daño. Tendríamos que buscar un material especial. Hay siliconas, se podrían poner una silicona, pero el efecto no va a ser tan duradero. O sea, nada de lo que le hagamos al pie después de cierta edad nos va a dar resultados permanentes. ¿Puede ayudar a descansar? Sí. Por ejemplo, los juaneteros de silicón ayudan bastante porque disminuyen el roce y eso ayuda a evitar un poco el dolor. A veces las personas nada más con el simple juanetero de silicón tienen, uh-huh. Pero es muy raro. Por lo general, la gente no los tolera mucho. Se los compran y ahí los tienen guardados.
Ajá. Sobre todo, Doc, yo creo que hay que recordarle a la gente que en el momento en que sale el juanete ya no se puede retroceder.
Así es.
O sea, ya es algo con lo que vamos a morir. O sea, no hay forma ni poder humano de poderlo corregir, a menos que sea con cirugía.
Quirúrgico. Uh-huh. Así es, y vamos a otra parte del tratamiento. Ya cuando hicimos todo lo anterior, inclusive pusimos una inmovilización temporal, como viene siendo la férula, inclusive ya llegamos a infiltrar, porque también se puede infiltrar la zona con esteroide, con anestesia, se puede llegar a infiltrar. Si ya hicimos todo lo que pudimos, entonces viene la última parte, que es el tratamiento quirúrgico. Pero esto, como se los dije desde un principio, tiene que ver mucho con el dolor. Si el dolor es intolerable, nos duele con zapatos, sin zapato, a pesar del zapato, descalzos, en la arena, en donde sea. Si hay un dolor muy, muy, muy fuerte que ya nos impide realizar nuestras actividades, es cuando se procede a hacer la cirugía. Uh-huh. ¿Sale? Y ahí, bueno, hay que escoger pues un equipo quirúrgico muy, muy profesional. Se tiene que buscar gente que trabaje muy bien esto. Lo más recomendable es acudir con un traumatólogo especialista uh-huh. en pie y tobillo, ¿sí? Desgraciadamente todavía no tenemos aquí en Lagos una esta especialidad, pero bueno, ahí en la ciudad de Aguascalientes, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de León, hay cirujanos especializados traumatólogos en pie y tobillo.
En pie y tobillo.
¿Sale? Uh-huh. Entonces, eso es la mejor opción. Y las técnicas quirúrgicas pues varían muchísimo, ¿no? Puede ser técnicas abiertas, pueden ser técnicas mínimo invasivas, en fin, bueno, la variedad quirúrgica depende mucho de la escuela de la persona que esté haciendo la cirugía, ¿no? Pero sí, eso ya sería el punto final.
Sería Ahora, como el último recurso, ¿verdad?
¿Mandé?
Sería como el último recurso la cirugía.
El último recurso. Uh-huh. Y esto hay que tener muy claro. Podemos entrar con cierto dolor a la cirugía y salir, y probablemente no se quite completamente el dolor. ¿Sale? O sea, se va a tratar de hacer todo lo posible, pero a veces las cirugías salen y se presenta dolor de todas maneras, ¿sí? Es lo común, pero se puede presentar.
No, y pues obviamente toda cirugía tiene un margen de efectividad que no siempre es el 100%, entonces también tenemos que tomar eso como en cuenta, y que aparte, según lo que tengo entendido, Doc, la cirugía en sí es muy dolorosa.
Sobre todo, pues no es dolorosa porque si no mi esposa me va a pegar, porque no digo que los anestesiólogos son muy buenos, pero gracias
lo posquirúrgico, vamos a decirlo.
Un equipo quirúrgico genial, y tenemos anestesiólogos geniales que pueden hacer el procedimiento, no es doloroso. El posquirúrgico, como tú lo mencionas, sí, ahí es cuando viene el problema, el dolor. Y sobre todo, tenemos que hacerles caso totalmente al doctor y quedarnos. Si nos dice inmovilización, hasta con cómodo, por 30 días, es estar inmóvil utilizando cómodo por 30 días. O sea, ya me siento bien, no voy a bajar. No. Porque ahí es cuando vienen las complicaciones. Uh-huh. ¿Sale? Ahora, uh-huh. Otra parte de la cirugía también, esto me les pasa a muchos de mis pacientes, ya se operaron, ¿no?
Uh-huh.
Ya viene. Y al año empieza otra vez a salirles el juanete. ¿Por qué crees que les empieza a salir otra vez el juanete?
Porque no se cuidaron en el posoperatorio.
Esa es una. Y la otra, la que siempre caemos en el mismo error.
Los zapatos.
Ya me operé, ya me voy a poner los zapatos que no me puedo poner.
Sí,
¿y qué pasa? Pues nos vuelve a aparecer la lesión. Uh-huh. ¿Sí? Ya quitaron el hueso y todo, pero el dedo, de todas maneras, como estamos hablando de bastantes fuerzas en los ligamentos y la laxitud de los mismos, jala de nuevo. Entonces, lo que tenemos es que nos vuelve a aparecer el Juanete.
Aquí hay una cosa muy importante, Doc, porque el hecho de que se opere el Juanete, el tejido o el hueso que está desviado, que se sale del su cauce, vamos a decirlo así, no es un hueso que sobre, o sea, es el mismo hueso del pie que se desvió. Entonces, la operación consiste en quitar esa parte del hueso. Estamos perdiendo una parte de ese órgano.
Así es. Se hace una osteotomía metatarsiana, ¿sí? Es lo que se puede realizar. Aunque hay muchas técnicas, están utilizando tornillos, usaron a veces. En cuanto a técnicas quirúrgicas, como es algo que no hay una definitiva y todas las escuelas quieren sacar su propia técnica, hay muchísimas técnicas quirúrgicas y variaciones de estas. Pero sí, hay una osteotomía, se tiene que degradar el hueso, eso es lo que se quita hueso. Entonces, pero hay que tener bien claro pues que el hueso está vivo y se puede regenerar, ¿sale?
Y de la misma forma.
Y si volvemos a tener, si no hacemos una corrección ligamentaria, si no hacemos esto, va a volver el problema con toda la cirugía y va a ser más doloroso.
Claro. Sí, va a ser más intolerante el dolor. Doctor, ¿le parece si vamos a nuestro último corte del programa y regresamos con algunas preguntas que ya tenemos?
Claro que sí.
Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Y regresamos a nuestro último segmento de Consulta al Aire, hoy en este regreso del ciclo 2020B. Este tema se llama Time Is, es de la cantante de género Soul Solange, y estamos terminando nuestro programa del día de hoy con el doctor Alfredo González, hablando sobre el hallux valgus, o más conocido como el Juanete. Doctor, y para, digamos que finalizar nuestro tema del día de hoy, hay muchas, digamos que actividades diarias que realizamos que nos pueden llevar a desarrollar Juanete sin alejarnos también de la parte hereditaria. Como ya no lo explico, también podemos sufrir por vía genética este asunto. Quizás lo más importante es que tengamos presente que debemos de tener un mucho más de cuidado sobre el tipo de calzado, la elección, la hora en la que lo vamos a elegir. Usted bien lo mencionaba, siempre sea en la tarde, noche, cuando el pie está más cansado. Claro, después de haber estado todo el día en actividad, porque si estamos ahora en el confinamiento y nos salimos hasta las 5 de la tarde para ir a comprar los zapatos, a lo mejor no nos funciona, ¿verdad?
Así es. Es fundamental el calzado. El uso de un calzado lo más fisiológico que sea posible. Ya lo habíamos comentado aquí, un calzado que sea en la mujer con un tacón de 2 a 4 centímetros es lo que se recomienda, que tenga soporte en el área de donde tenemos nuestro arco longitudinal, el arco que se ve cuando tenemos una pisada, el arco que hay entre los pies y el talón, eso es el arco longitudinal, y un calzado que nos soporte ese arco. Si tenemos ya en la lesión, en la hallux valgus, un zapato que sea de horma ancha, inclusive hay algunos zapatos en las ortopedias que tienen piel, pero en el área de donde está el hallux valgus, el Juanete, tienen una tela que hace más fácil el caminar. O sea, un zapato, entre más fisiológico sea, mejor nos va a ir con nuestros pies.
Ok. Olvidarnos de los zapatos puntudos, por más bonitos, por más modernos, por más a la moda que esté, no hay que usar zapatos puntudos por el bien de y futuro de nuestros pies. ¿Tampoco un zapato muy alto?
No, zapato muy alto no. Ahora, yo les digo, ok, no me voy a pelear. Yo sé cómo son las mujeres. Nunca les voy a poder ganar. Y menos en la vanidad de las chicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es, me pongo mis tacones de 22 centímetros si quieren o lo que quieran, me tomo la foto, me los quito y me pongo en usted.
Ok, claro.
Uh-huh. ¿Sí? O sea, los utilizo para las fotos y ya. Gracias, ya. México, ya me dieron con mis super zapatos, pero tengo mi tenis del mismo color de mi vestido y ya me veo bonita.
Y no me echo las 4 horas del baile con los tacones.
Exactamente, no me echo las 4 horas del baile con los...
Muy
bueno,
bien.
Cuando se pueda bailar, ¿verdad? Porque estamos en cuarentena, pero no me echo las 4 horas de los próximos bailes que va a haber cuando se acabe todo.
Así es. Bueno, eso es algo muy importante. Ahora, nos hacen una pregunta, nos pregunta una radioescucha, dice, ¿qué se puede hacer para una hidratación profunda si se usa frecuentemente calzado abierto? Y aunque se exfolie todos los días, la hidratación es muy difícil.
Es una pregunta muy buena. La hidratación es muy importante en nuestros pies. Si usamos zapatos abiertos todo el tiempo y nos cuesta mucho trabajo, primeramente lo que yo revisaría primero es, ¿no tenemos algún hongo por ahí? Uh-huh. Hay que ver. Tendríamos que analizar si está presentando algún tipo de pie de atleta, ¿no? Uh-huh. Este tema ya lo vimos, pero uh-huh. se nos puede presentar, ¿no?
La resequedad. Entonces, puede ser consecuencia de.
Exactamente, puede ser consecuencia. Hay que ver y revisar muy bien este calzado. Perdón, eso sí. Pero ahora,
Si no hay problema de hongos,
¿qué podemos hacer? Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es utilizar crema de acuerdo a su tipo de piel. Uh-huh. Hay piel para piel normal, hay crema para piel normal, crema para piel grasosa, crema para piel seca, y luego hay para gente con la piel muy seca y muy grasosa. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es cuál es nuestro tipo,
¿qué tipo de piel?
De piel, para saber cuál es la crema adecuada que debemos de utilizar. Uh-huh. Ya cuando encontramos la crema adecuada, es muy importante buscar alguna crema que tenga urea. La urea es muy buena para hidratar la piel. Entonces, podemos buscar cremas con urea. La podemos encontrar en las farmacias dermatológicas, uh-huh. En algunas plazas, en algunos centros comerciales los podríamos obtener. Uh-huh. En fin, o sea, algo que tenga esa crema, es muy importante que sea la urea, buscar urea. Ahora, no encontramos urea, ¿qué más podemos utilizar? A mis pacientes les ayuda mucho cuando les comento que utilicen aceites de almendra dentro de su crema. Uh-huh. Venden unos muy populares en frasquitos, los encuentran en cualquier lado, aceite de almendras, lo estafa, le baja un poquito su crema, se lo trastorna en el bote de la crema, lo revuelve bien y se está picando su crema más aceite de almendras. Eso puede ayudar uh-huh. bastante a la hidratación de la piel. Evitar también lastimarnos la piel con piedras. Uh-huh. Me comentaban piedras pómez y limas y todo eso. No es tan recomendable, sobre todo si hay hongo, ¿no? Si hay hongo uh-huh. nos podemos meter en complicaciones. Uh-huh. Y si tendemos a tener cicatrices queloides, tampoco no es adecuado utilizar estos productos. Uh-huh. Entonces es mejor, lo primero, tengo el problema, acudimos a nuestro especialista, ¿no? Para uh-huh. que él determine qué es lo mejor para nuestro caso.
Así es.
Ahora, y recomendaciones, pues las crema con almendras, crema de urea, eso puede ayudar bastante. Se pueden aplicar hasta dos o tres veces al día la crema, no hay problema.
¿Es recomendable ponerse la crema en la noche y cubrir con un calcetín?
Yo sí lo recomiendo, aunque hay muchas personas que no les gusta dormir con calcetín. Pero se lo pueden poner y aventarlo a los 15 minutos, ¿no? Porque luego hay personas que no podemos dormir con
calcetín. Ya hizo algo.
Así es. Okay. Sí, con unos 15 minutitos nos ponemos nuestra crema, nos ponemos el calcetín y lo botamos, ¿no?
Perfecto. Doctor, muchísimas gracias.
De nada, respuesta a servicio.
Muchas gracias. Sabemos que tiene ahora paciente, entonces yo sé que usted está con todas las normas de seguridad de higiene que amerita la situación. Lo dejamos para que prepare su espacio, reciba a su paciente y me voy a permitir dar el número de WhatsApp del doctor para solicitar consulta, 474-105-3495. 474-105-3495, el doctor Alfredo González Hernández. Y pues gracias, doctor, una vez más por haber abierto este ciclo 2020 con nosotros.
Gracias, estoy muy contento de haber ayudado.
Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, también agradecemos el favor de su atención en sus casas, agradecemos a David Barajas por la elección musical del día de hoy, agradecemos a Gabriel Barba como siempre el haber estado al frente de los controles, moviendo los botoncitos para hacer llegar hasta sus hogares este programa, y a todos a los que están conectados a través de Facebook, también nuestro saludo, seguimos en contacto y nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día con un programa más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes. Give you